7 de la noche, 53 minutos. Bienvenidos, aquí empieza Hora 20. Para analizar los hechos de coyuntura estaremos analizando el litigio que vuelve a enfrentar a Colombia en La Haya después de una nueva demanda de Nicaragua por un supuesto desacato al fallo del 2012. También estaremos debatiendo los resultados de la encuesta polimétrica en lo que tiene que ver con la imagen del gobierno y de autoridades locales. Y por último, una opinión a la dura respuesta del Ministerio del Interior a Gustavo Petro por la polémica respuesta del candidato presidencial. Bienvenidos, Natalia Ángel, profesora universitaria, muy buenas noches. Natalia.
Hola Diana, muchas gracias. Saludos a ti, a los demás panelistas y a toda la audiencia.
Diana Giraldo, directora de Vanguardia Liberal, buenas noches también.
Hola Diana, hola a todos. Esta noche, Vanguardia. Ya nos quitamos el apellido liberal. Ya,
Vanguardia,
para que
exacto.
No nos asocien con ningún partido político.
Vanguardia, Vanguardia, exactamente. Jorge Iván Cuervo, abogado, columnista del Espectador, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Saludos a Miguel, Diana y Natalia y a la audiencia de Hora 20.
Miguel Uribe, buenas noches también.
Hola Diana, un gusto saludarte, muchísimas gracias por la invitación, un saludo especial a todos los oyentes y por supuesto a Diana, Natalia y a Jorge, un gusto estar con ustedes.
Pues un nuevo capítulo en este litigio de Colombia y Nicaragua vuelve a abrirse después de que en el 2012 la Corte Internacional de Justicia le mantuviera a Colombia la soberanía sobre el archipiélago y siete cayos, al tiempo que el 75.000 kilómetros cuadrados de mar pasarían a manos de Nicaragua, y de reconocer que el tratado es guerra Bárcenas no fuera reconocido como un tratado de límites geográficos. Ahora, cuando este lunes 20 de septiembre se inició la etapa oral del juicio en La Haya, conocido como supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, Nicaragua reclama que Colombia no ha cumplido con el fallo del 2012 y que además se han venido violando derechos de ese país, pues argumentan que la Armada Nacional mantiene actividad en la zona del Mar Caribe en disputa. En la jornada de hoy, la defensa de del país centroamericano alegó esto, que los miembros de la Armada y del Gobierno Nacional y funcionarios públicos siguen utilizando el Meridiano 82 como el límite marítimo entre Colombia y Nicaragua, y por lo tanto consideran que el fallo se desconoció y que la zona contigua integral es la ratificación de dicho incumplimiento. Y aunque ese nuevo litigio no está de por medio la soberanía nacional ni la pérdida de mar, la defensa de Colombia encabeza del agente Carlos Gustavo Arrieta ha sostenido que el país tiene una clara estrategia concentrada en que el fallo es inaplicable, como se insiste desde el año 2012, pues debe ser un tratado fruto de una negociación con Nicaragua el que establezca los nuevos límites para ambos países. Arrieta ha dicho que la Corte no puede definir si se cumplió o no el fallo. Y en cuanto al actual litigio, se mantiene en la postura de que la Armada continúa haciendo labores de protección de comunidades, lucha contra el narcotráfico y protección de la biosfera de la zona. Y aunque el fallo de la Corte Internacional de Justicia se podría demorar hasta un año, esta etapa oral y de exposición de argumentos se extenderá hasta el próximo 1 de octubre, siendo el próximo miércoles entonces el turno para que Colombia responda a los argumentos presentados por Nicaragua ante los jueces. Una mirada de ustedes a este nuevo litigio entre Nicaragua y Colombia ante La Haya, ¿cómo ven las posturas del gobierno? ¿A qué se enfrenta Colombia? ¿Qué concluyen de lo expuesto por Nicaragua hoy? Natalia.
Yo creo que Colombia tiene una defensa sólida, porque no es solo eso lo que está argumentando. Colombia también contrademandó a Nicaragua sobre la base de que Nicaragua también no está cumpliendo el fallo, no permitiendo la pesca de los raizales, que eso es un argumento importante. Y creo que hay otro argumento que es bien interesante, que si sale sería muy bueno para Colombia, y es el hecho de la protección del medio ambiente. Yo lo que veo es que Colombia en realidad sí está teniendo una defensa sólida frente a este caso, que es importante entender que Nicaragua demandó por dos casos distintos. Este es un asunto de responsabilidad. Se argumenta que incumplió el fallo de la Corte, pero no es un caso de limitación territorial, y creo que la defensa defensa de Colombia está bien encaminada. Creo que también hay una cosa para resaltar que me gusta, y es que haya continuado el equipo, que tengamos una defensa de Estado, digamos, frente a esta problemática, y me parece que tienen unos argumentos que son plausibles. Yo veo fuerte el argumento de los raizales, veo incluso plausible el argumento de lo ambiental, y creo que Colombia también tiene un argumento fuerte en el sentido de señalar que tiene que tener fragatas en el lugar, porque en realidad también está protegiendo una soberanía que la misma Corte reconoció sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Jorge Iván Cuervo.
Gracias, Diana. A ver, yo destaco varias cosas. El hecho de que Colombia haya contrademandado a Nicaragua me parece que es un cambio de estrategia, de pasar un poco a la ofensiva. En el anterior fallo no nos fue muy bien, y lo que dicen los expertos es que Colombia fue muy a la defensiva, y Nicaragua, que lleva, digamos, ese litigio, es un tema de Estado fuerte para ellos. En ese sentido, me parece que en este litigio, en esta controversia específica, Colombia lo ha hecho bien, ¿sí? Y ahí habría que decir algo, y es que este debe ser uno de los temas que no debe ser tocado por la polarización política que hay en el país. O sea, deberían ponerse de acuerdo todos los partidos políticos, los expresidentes. Por eso deja muy mal sabor que finalmente no se hubiera convocado en el último año de gobierno a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, y que las razones que dieron los expresidentes para no ir, pues eran razones personales, que es que este me cae mal, que aquel no me gusta, que no me quiero ver con este, las discusiones que se dieron entre el expresidente Pastrana y Samper, en fin. Este sería uno de los temas en los que habría que enviar un mensaje de unidad. Que se reuniera la comisión asesora, todos los expresidentes que están vivos, y que se enviara un mensaje, porque ese ha sido el fuerte de Nicaragua a lo largo de 20 años, no solo o algo de más. No solo ha conservado el equipo negociador en esencia, sino que ha sido una postura independientemente de quien sea el gobernante. Entonces, yo creo que para el otro tema que viene, que ese sí va a ser más complicado, donde se va a discutir territorio de nuevo, debería preservarse esa unidad en el equipo jurídico que se ha venido consolidando, como señalaba Natalia, y ojalá se pueda llegar, no importa quién llegue en el 2022, un acuerdo político de todas las fuerzas políticas respaldando esa posición jurídica.
Diana Giraldo.
Gracias, Diana. No, pues de acuerdo con mis compañeros panelistas, yo creo que desde el punto de vista de lo jurídico, la defensa del país ha hecho lo que tiene que hacer, es el camino viable según los expertos. Pero yo sí creo que si bien no es un espacio para que políticamente se aprovechen y se metan esta polarización, sí podría ser el momento, o debería ser el momento, para que el gobierno nacional dé respuesta a un reclamo de los sanandresanos y de los habitantes de esta región del país, que siempre han sentido que son los grandes relegados del gobierno, los grandes relegados del Estado, con una coyuntura grandísima actual, que es lo que pasó con Providencia, que hoy, a todo el tiempo que ha pasado desde que pasó el huracán, aún sigue en este abandono y en esta ausencia de Estado que perciben los habitantes. Creo que desde el punto de vista jurídico, se ha recorrido el camino que se tiene que recorrer, pero desde el punto de vista de gobernabilidad o de presencia del Estado, es una coyuntura que creo yo que el gobierno debería aprovechar en el buen sentido de entregarle a los sanandresanos y de responderle a todos los habitantes del archipiélago por esa presencia estatal y por esa integración al país real, que es lo que tanto reclaman quienes, tanto los raizales como los que acá habitan. Porque es un poco, sí, claro, este es nuestro territorio, esto es Colombia, pero a la hora de hacer presencia, insisto, pues es innegable la ausencia estatal en esta región. Entonces, insistir un poco también, que es un gran desconocimiento, debería también el gobierno tomar ahí, tomar esto, la gran riqueza de la biosfera que hay en el Seaflower, en esta gran reserva ambiental, que es desconocida para la gran mayoría de colombianos, precisamente por esa esa ausencia emocional también que existe entre todo este territorio y el resto del país.
Miguel.
Eso tendría yo por decir.
Diana, yo estoy completamente de acuerdo. Yo considero que vale la pena resaltar la defensa que tiene el gobierno. Diría que incluso Jorge Iván llama un poco a la unidad, y creo precisamente que este gobierno ha dado un mensaje de unidad. Como bien decía también Natalia, se mantuvo el equipo negociador del gobierno pasado, se mantuvo incluso la estrategia de defensa, y yo creo que eso está bien, porque evidentemente, independientemente de las discusiones políticas internas de Colombia, se tiene que proteger el territorio nacional, y es evidente que aquí el único que puede cambiar los límites del territorio nacional es el Congreso de la República. No podemos permitir que nos impongan esa decisión, y es evidente que debería haber un tratado, como bien lo dice la defensa del gobierno y del país, mejor dicho, del Estado, donde ese es un tratado entre países los que puede delimitar ese nuevo límite en caso de que así fuera. Por otro lado, para agregar a lo que ha mencionado, pues es absurdo que Nicaragua esté pidiendo que no haya armada nacional en este sector del mar, entre otras cosas porque en este punto aquí no solamente se trata de la defensa del medio ambiente, la defensa de la soberanía nacional, sino además es una de las rutas por excelencia de la salida de la coca hacia Estados Unidos, y nada más ni nada menos sería el punto entre Venezuela y Nicaragua, que evidentemente además son socios políticos. Y entonces, ¿cómo no vamos a tener? Ya nos cuesta a los colombianos prevenir la salida de la coca por el norte en el mar, pues ¿cómo vamos a entregar ese corredor, que además no nos corresponde porque es territorio nacional, pero pues detrás de esto también hay una economía, esa economía que hemos mencionado aquí, Diana, en muchas cosas, pues también juega en un sector de crimen organizado a nivel internacional. Entonces, por supuesto que celebro que el gobierno siga firme. Ojalá pase lo que dice Jorge Iván, independientemente de quién gane, se mantenga esa postura, y por supuesto, pues que los colombianos nos mantengamos unidos en no permitir que se pierda ni un solo centímetro del territorio nacional.
Más temprano, Paulina Morales, nuestra productora, habló con Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional del Rosario, sobre lo que espera que se ocurra en los próximos días, que es una posición distinta. Escuchemos. Tenemos aquí la entrevista sobre este tema.
Buenas noches, saludamos a esta hora a Enrique Prieto, profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Rosario. Buenas noches, profesor, ¿cómo está?
Muy buenas noches, gracias por la invitación, saludo a toda la audiencia, pues a ti, a Paulina y a todo el equipo de Hora 20.
Profesor, para empezar, me gustaría preguntarle si es posible que Colombia en esta situación pierda más territorio.
Paulina, eso es una pregunta muy importante y quiero dejar este punto muy claro, y es, no vamos a perder territorio. Aquí la disputa se da en torno al fallo del 2012 de la Corte Internacional de Justicia, que en su momento le dio 70.000 kilómetros cuadrados a Nicaragua, pero también ratificó la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y otros islotes alrededor. No vamos a perder más mar. Aquí lo que vamos a hacer es que, una parte, Nicaragua ha argumentado que Colombia está vulnerando el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque está afectando su soberanía, específicamente la Armada Nacional con maniobras, y de otra parte un decreto que salió en el 2013 que creó una zona integral en torno a la archipiélago. Eso es lo que nos está demandando a Nicaragua, y nosotros también presentamos una contrademanda.
Parecería que hay un consenso en que no está en peligro la soberanía ni mayor porción de mar, pero entonces, ¿qué está en riesgo y qué va a definir la Corte Internacional de Justicia?
Correcto, acá, y retomo lo que dejé en la última respuesta, y es, Colombia hace una contrademanda. Esa contrademanda es muy importante porque uno de los puntos principales son los derechos de pesca artesanal y de pesca para la subsistencia de la comunidad raizal. Entonces, aquí lo que va a mirar verdaderamente la Corte Internacional de Justicia es si efectivamente alguno de los dos países está vulnerando el derecho internacional público, específicamente ese derecho de soberanía de parte de Colombia hacia Nicaragua, es decir, si con el decreto y las acciones que adelanta la Armada Nacional, si efectivamente se está vulnerando esos derechos soberanos de Nicaragua, pero de otra parte, y acá es donde tenemos una gran oportunidad como Colombia, pero más importante que como Colombia, nuestros connacionales en San Andrés, toda esa comunidad raizal, y es que la Corte Internacional de Justicia, el tribunal internacional más importante, se pronuncie sobre esos derechos que ellos tienen y que defina cómo van a operar, cómo se les va a garantizar su pesca y cómo se les va a garantizar su subsistencia. Entonces ahí, en ese punto, lo que va al final, yo creo que los puntos principales a los que va a terminar refiriéndose la Corte Internacional de Justicia es ese decreto de Colombia en 2013 y también un decreto que curiosamente sacó Nicaragua ese mismo año, que está nuevamente de una parte. Se argumenta que el decreto de Colombia vulnera la soberanía de Nicaragua, pero Colombia dice que esa regulación que ha hecho Nicaragua está vulnerando esos derechos de la población raizal y también todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente en el mar y lo que tiene que ver con la seguridad en contra del crimen organizado, específicamente lo que tiene que ver con todo el tema de drogas.
Y ya para finalizar, profesor, me gustaría preguntarle a usted, como experto en derecho internacional, ¿qué análisis hace de los argumentos que presentó hoy Nicaragua?
Bueno, no, Paulina, yo lo que creo es que, y es importante aclarar que ahorita, este es un proceso que viene ya desde hace varios años, hay dos etapas, una etapa escrita y una etapa oral. Los argumentos que se han escuchado de ambas partes son argumentos sólidos. Sin embargo, algo que yo sí quiero resaltar es que la posición en este momento que tiene Colombia la veo muy sólida, mucho mejor que en la actuación inclusive que se manejó ante el mismo tribunal en años previos al 2012, previos al fallo del 2012. Yo creo que aquí ambos países están muy bien, con unos equipos muy fuertes, muy con argumentos serios. Claramente vamos a escuchar que eso es parte de la estrategia, desafortunadamente, del litigio, acusaciones de parte. Yo creo que no nos debemos distraer en eso. Y finalizar, y concluyo con esto, y es, cualquiera que sea la decisión, tenemos que confiar en la Corte Internacional de Justicia. Las personas que se sientan allí tienen las mayores calidades personales y profesionales. Y no podemos entrar a dudar o poner en tela de juicio su capacidad, su conocimiento en derecho internacional. Que desafortunadamente eso fue lo que ocurrió en el 2012, que muchos personajes públicos, políticos salieron a acusar de prácticas políticas, en fin. Y eso no está bien. Tenemos que, como un Estado que ha respetado históricamente el derecho internacional, acoger la decisión que se dé en este caso por ese tribunal.
Escuchamos entonces a Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional. Profesor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Paulina, a todos los oyentes y al equipo de Hora 20.
Nicaragua pretende negarle a Colombia la libertad de navegación y sobrevuelo que tiene todo el país. Ha sido una de las declaraciones de la gente ante la Corte Carlos Gustavo Arrieta. ¿Son imposibles esas pretensiones, Jorge Iván, de Nicaragua a nivel de derecho internacional? ¿Tiene sentido lo que está reclamando?
Pues a ver, como escuchaba y leía hoy a Carlos Gustavo Arrieta en una entrevista que le decía, él decía, es usual, y eso sucede, digamos, en el litigio privado, público, nacional e internacional. El demandante, digamos, va por todo, ¿sí? El demandante de alguna manera tiene el derecho y la posibilidad de pedir muchísimo y será en el desarrollo del proceso y al final del fallo que verá cuánto de las pretensiones, como se dice jurídicamente, se las dan. Entonces, por lo que he mirado, de lo que ha sido un poco la estrategia de Colombia, es que Nicaragua alega que Colombia no ha venido cumpliendo el fallo porque ha hecho presencia con naves, ha hecho sobrevuelos, ha impedido pesca en algunos momentos determinados, y Colombia lo que tiene que demostrar, y eso sí, digamos, son pruebas, ahí no hay discusiones jurídicas, sino pruebas de que Colombia ha cumplido y ha acatado el fallo en los términos que exigió la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Si hubiera habido una vulneración a ese fallo, pues tendrá que probarse, no basta con decirlo. Y de ese fallo una cosa muy interesante en su momento, que no fue suficientemente destacada, y es que el fallo de ese entonces de la Corte fue, si bien le concedió los 70.000 kilómetros a Nicaragua, envió un mensaje en el sentido de decir que el derecho del mar ha cambiado mucho y que el derecho del mar en tiempos de globalización debe buscar un poco y preservar la paz entre los estados que están en conflicto. Ese mensaje de la Corte en su momento fue muy interesante porque más allá de fallar, digamos, en términos geométricos de por dónde va el meridiano y de por dónde va la frontera, reconoce que hay un litigio histórico, que hay una discusión, pero que también hay un encuentro entre países y entre culturas en un momento determinado. Y yo creo que entonces el fuerte de la estrategia de Colombia ahora es decir, no se ha incumplido el fallo y se ha acatado en los términos de la Corte y en los términos de los principios de mezclar soberanía con convivencia en una zona que está en litigio en la Corte.
Natalia, sí.
No, yo quisiera añadir algo de la conclusión de lo que estaba diciendo Enrique y un poco también en línea con lo que dijo Joribán al principio, y es que en este caso nosotros lo que tenemos que probar es que hemos acatado el fallo. Por eso esas voces internas de no acaten los fallos, digamos toda esa polémica que dimos después del 2012 no ayuda en la estrategia del litigio. O sea, salir y los políticos no cumplir, no debemos cumplir, no ayuda para efectos de un litigio que tiene que mostrar que sí está cumpliendo. Digamos que ese es un mensaje que me parece importante, y el segundo mensaje que me parece importante que también dejó Enrique es que en realidad digamos que tenemos que respetar nuestros acuerdos internacionales.
Sí, yo ahí quería preguntar porque el presidente Santos había dicho que no se podía aplicar el fallo y que
pues
se
había dicho que no se cumplía, que finalmente nosotros además nos queríamos salir.
O sea, que nosotros estamos en un escenario de desacato.
No, no estamos en un escenario de desacato. Esto terminó siendo finalmente, es lo que decimos internamente. Por eso digo que hay una estrategia, lo que algunos políticos dicen internamente, no deberíamos cumplir el fallo, etcétera, pues no es bueno para una estrategia internacional que lo que está demostrando es que sí está cumpliendo el fallo. O sea, lo que quiero decir es que hay una discusión política que no ayuda, y más bien yo lo que haría es llamar a la unidad que estaba llamando Joribán al principio. Nosotros tenemos que tener una unidad, primero además un mensaje de respeto también a las instancias internacionales, porque tradicionalmente Colombia ha respetado a las instancias internacionales, y un mensaje de unidad. Los argumentos de no cumplamos son argumentos que no le sirven a la estrategia de Colombia. Yo lo que digo es, eso puede servir políticamente, internamente aquí, pero internacionalmente como estrategia no.
A mí me gustaría preguntar si ustedes ven algún tipo de escenario de diálogo y de conversación con Nicaragua para llegar a algunos acuerdos. Si eso es alguna posibilidad, si existe el ambiente adecuado para que se adelanten algún tipo de negociación, o ya ese escenario no existe.
Diana, pues mira, yo primero creo que es muy difícil que se llegue a un escenario de diálogo, entre otras cosas por el gobierno que hoy tiene Nicaragua. Hoy es un gobierno que no es democrático, que está vinculado pues incluso a procesos, de acuerdo a lo que se ha dicho, procesos de criminalidad, y tiene un vínculo con Maduro, como decía yo, tienen intenciones concretas.
¿Eso para la Corte Internacional tiene algún tipo de peso?
Pues podría, yo ya te voy a responder eso, pero frente al diálogo de Colombia-Nicaragua que esté entiendo tu pregunta, pues claro que tiene todo el peso, porque Colombia no tiene ningún, no tendría ninguna legitimidad hablando con un gobierno que considera que no es democrático, que está encerrando a la oposición y persiguiéndola, que tiene vínculos con la criminalidad, con corrupción, etcétera, etcétera. Pues no, evidentemente no le quedaría bien a Colombia tener ese diálogo. Y a la Corte Internacional podría interesarle el tema, con un tema que nadie ha discutido, que yo insisto en ponerlo sobre la agenda, y es el vínculo que podría haber y el corredor que podría haber de mar entre Venezuela, Nicaragua y la salida hacia el norte, que sería básicamente Estados Unidos, de la coca. Que ese sí es un tema que le puede interesar, entre otras, a la Corte, pero que sin duda le interesa a la comunidad internacional. Entonces, frente a tu pregunta...
Pero ahí tengo una pregunta interesante frente a lo que usted plantea. Digamos, la situación de Nicaragua, la dictadura de Ortega en Nicaragua, ¿tiene alguna importancia dentro del litigio particular de estos estados sobre el tema del que estamos hablando?
Puede que contra la frente a la Corte no, pero esas son dos preguntas diferentes. Frente a la Corte
no, por eso estoy haciendo una pregunta distinta, es una pregunta distinta a esa que había hecho. Es para saber jurídicamente, los que saben de esto, para la Corte este es un elemento que va de gobierno a gobierno o de Estado a Estado, y en esa medida, ¿cómo funcionaría lo que hoy ocurre políticamente en Nicaragua?
Probablemente no tiene ningún efecto. Es decir, el régimen interno que tenga hoy en Nicaragua probablemente no tiene ningún efecto, ni tendrá, ni puede ser sujeto a la contemplación. Yo pues efectivamente no soy experto en estos litigios internacionales, pero evidentemente la lógica me indica que no tiene nada que ver. Pero frente a un diálogo de país a país es realmente relevante.
Es decir, si los estados han aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, no importa el régimen político que esté al frente, porque lo que cuenta ahí es la competencia de la Corte para dirimir un conflicto entre estados, y ahí, digamos, la variable naturaleza ideológica o de legitimidad del gobierno no entra en discusión como variable relevante.